Damos gracias a Dios por nuestros voluntarios. Gloria a Dios. Amén. Le damos gracias al Señor. Qué bueno que estamos aquí adorando al Señor. Amén. Qué bueno que estamos aquí. Continuamos con nuestro servicio de oración en este tiempo. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos tiene que decir en el día de hoy. ¿Sabe? Hace aproximadamente 13 años atrás, quizás un poco más, un poco menos, todavía mi esposo y yo no vivíamos aquí en Newport News. Vinimos a pasear y vinimos a estos lares por aquí y fuimos a Busch Garden. Esto es una de las atracciones que tiene esta área. Fuimos a Busch Garden. En aquel entonces, una de las atracciones que Busch Garden tenía, que acababa de abrir, era el Griffon. ¿Ustedes se han dado cuenta? El Griffon está allá en Busch Garden, en el área de Francia, más o menos. Y cuando nosotros llegamos allí, yo veo aquella montaña rusa, yo digo, wow, me voy, me lanzo o no me lanzo. La realidad del caso es que yo no soy un fan de las montañas rusas. Ellas, algunas me marean, y cuando salgo de ellas salgo un poquito virado, que tengo que esperar. Si me quiero montar, tengo que esperar como una hora hasta que mi ser se compone nuevamente, ¿verdad? Llegamos allí y definitivamente yo veo aquello. Y si usted ha estado, el Griffon es 205 pies de altura, ¿verdad? Es una montaña que te lleva hasta 205 pies de altura, y cuando llegas allí te baja en máquinas de subonta grados. Prácticamente tú estás de cabeza al piso, y obviamente la máquina se supone que, tú sabes, siga la cosa y demás, pero la impresión de tú estar así mirando para el piso es como que, si esta cosa no funciona como debe funcionar, yo estoy de cabeza en el piso, ¿sabes? Lo primero que va a dar es mi cabeza ya, ¿verdad? Y yo estoy allí parado y viendo, y todo el mundo está gritando. Algunos están gritando de emoción, otros están gritando de terror, algunos están emocionados, otros no. La cosa es que allí estaba yo frente a aquella aventura, frente a aquella atracción. ¿Y qué hago? Todo el mundo estaba hablando del Griffon, el Griffon para aquí, el Griffon para allá. Las personas estaban prácticamente haciendo dos y tres veces la fila para experimentar nuevamente. Y allí me encontraba yo, junto a mi esposa, con una decisión que tomar. ¿Me lanzo a esta aventura y experimento por carne propia lo que es esta atracción? ¿O simple y sencillamente doy media vuelta y simplemente vivo de lo que otros me contaron, de lo que otros hicieron, de lo que alguien más vivió? ¿Qué hago? Yo decidí lanzarme a la aventura aquel día. Me lancé a experimentar personalmente aquella atracción. Yo di prácticamente un paso de fe hacia lo desconocido. Yo no sabía cómo aquella máquina iba a funcionar. Yo no sabía absolutamente nada, lo que me iba a esperar ni lo que iba a suceder. Yo no sabía los detalles de qué sensación yo iba a sentir cuando estuviera por allá. Lo único que yo sabía era que aquella montaña rusa, de lo que era aquella experiencia, era lo que otros contaban y yo podía ver de lejos. Finalmente nos lanzamos después de la larga espera en la fila. Ahí llegamos y nos llegó el momento de la verdad de montar aquella máquina. Recuerdo que Mónica estaba conmigo, y mientras subíamos el corazón me estaba palpitando, porque usted se da cuenta, usted va subiendo y va subiendo, y poco a poco está viendo la ciudad como antes no la veía. Usted comienza a ver a Williamsburg y dice, wow, esto se ve muy lindo, mucha montaña y demás, pero usted está dando cuenta, estoy subiendo y esto no pinta bueno. O sea, uno sigue subiendo para allá arriba. De momento, cuando llegamos arriba, llegamos allí, los que se han montado saben que la montaña rusa prácticamente se detiene justo cuando va a caer, se detiene ahí. Es como si los de Busch Garden supieran lo que nos espera, y como para asustarnos y como para tenernos ahí en ese momento, me voy, no me voy, de sorpresa. Y cuando de momento la cosa se suelta y yo comienzo a bajar, y yo hice lo que todo hombre en ese momento, cobarde, en ese momento hace. ¿Qué hice? Cerré mis ojos y clamé a mi Dios, porque eso es lo que uno hace en momento de desesperación. Clamé a mi Dios, Señor, ayúdame, Señor, Señor. De momento, en medio del ray, me estoy dando cuenta, yo no estoy disfrutando esto. Yo no lo estoy disfrutando porque yo tengo mis ojos cerrados. Yo no estoy disfrutando porque yo no estoy experimentando completamente. No estoy completamente aquí. Estoy con mis ojos cerrados y estoy pensando en qué me puede pasar cuando todo el mundo está emocionado y yo estoy aquí petrificado. Así que desde ese momento en adelante yo decidí abrir mis ojos, decidí disfrutar la aventura, y definitivamente que yo, iglesia, me la disfruté. Me disfruté y fue una experiencia sumamente emocionante. Hace tiempo que no me monto en el Griffon, pero es que ya usted sabe, eso fue hace 13 años atrás, usted entiende, ya son 13 años más tarde, ya la cosa es diferente, ¿verdad? Y cambia. Pero yo tuve temor, yo me monté allí y tenía temor. Yo estaba allí, definitivamente aquello fue aterrador en un principio. Y sí, yo grité y mi corazón estaba palpitando a millón allí. Pero me lo disfruté. ¿Por qué? Porque yo di un paso de fe, iglesia. Emociones se desató y yo no podía controlarlo. Un mundo de emociones se desató y yo no podía controlarlo. Pero me lo hubiera podido perder si no daba aquel paso. ¿Y por qué yo les cuento esto a ustedes? Esta experiencia, quizás para algunos, pues, no dice mucho y usted se ríe más de lo que le está pasando. ¿Por qué yo le cuento esto? Porque lo mismo sucede en nuestro caminar como cristianos. Nosotros estamos en una jornada de fe con Jesucristo. Y esta jornada de fe tiene un montón de aventuras para nosotros. Esta jornada de fe tiene tantas experiencias, tiene tantas oportunidades. Hay tantas invitaciones de parte de nuestro Dios a unirnos a Él y comenzar a hacer lo que Él está haciendo. Y al igual que mi experiencia con el Grifón, solo toma que nosotros, como seguidores de Jesucristo, demos un paso de fe. Para que se desate la experiencia de seguir a Jesucristo. Aquí está el punto que quiero que te lleves en el día de hoy, iglesia. Y es que la única forma de nosotros poder experimentar, de nosotros poder disfrutar y vivir la aventura, la experiencia de lo que es el Evangelio de Jesucristo, la fe nuestra, ser parte del reino de Dios, es si nosotros salimos, como decía hace un rato Sandra, de nuestra zona de comodidad, salimos de nuestra zona de seguridad y nos lanzamos en fe, damos ese paso de fe hacia Jesucristo y con Jesucristo. Nunca es hacia Jesucristo solo, siempre hacia Jesucristo con Jesucristo, amén, porque Él nunca nos deja solos en la experiencia, Él siempre va con nosotros y no podemos perder eso de perspectiva. Todo lo demás está fuera de nuestro control. Todo lo demás, iglesia, le corresponde al Señor Jesús ponerlo en su lugar, pero algo sí yo te voy a garantizar en el día de hoy, es que si tú te lanzas con Jesús, siempre tú vas a disfrutar la aventura y vas a lograr hacer cosas que nunca imaginaste posibles para ti. Siempre vas a hacer cosas que nunca pensaste que tú podías hacer. ¿Por qué? Porque diste un paso de fe con Jesús. Y eso es todo lo que te voy a invitar a hacer en el día de hoy. Da un paso de fe. Y yo no sé dónde tú estás en tu caminar de fe, pero donde sea que tú estés, todos los días nosotros estamos llamados a dar un paso de fe. Hoy yo doy un paso, mañana doy otro. Y así doy otro. Y poco a poco me estoy moviendo en la dirección que el Señor quiere para mi vida y quiere para tu vida. Y para esto yo creo que busquen en sus Biblias. Yo creo que tú busques en sus Biblias, porque aquí es donde entra el pasaje del día de hoy. Este pasaje, por eso cantamos la canción Océanos, y hace un rato nuestra hermana Sandra hizo alusión a esta historia. Está en Mateo capítulo 14, del 22 al 29. Mateo capítulo 14, del 22 al 29. El título del mensaje de hoy es simple y sencillamente: mójate los pies. Mójate los pies. No sé si le tienes miedo al agua, yo no sé si no te gusta mojarte, pero el que no se moja no camina sobre el agua, ¿sabes? El que no se moja no camina sobre el agua. Mójate los pies. Y está aquí Mateo capítulo 14, el 22 al 29, y dice lo siguiente: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se la adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí Él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Ven, le dijo Jesús. ¿Sabe? El contexto de esta historia, iglesia, está después que Jesucristo hizo uno de los milagros más grandes y más dramáticos en el Nuevo Testamento. Es que con 5 panes y 2 peces, Él alimentó una multitud de más de 5,000 personas. Y después que Él alimentó a esta gente, que Él les dio de comer y demás, Él despidió a sus discípulos y dijo: encuéntrenme ustedes en otro lado, sigan hacia adelante mientras yo despido a la multitud. Jesucristo tiene un corazón de pastor, ¿verdad? Un corazón donde Él importaba a la gente, y fue a despedir a la gente y envió a los discípulos hacia adelante. Pero habiendo despedido a las personas, la Biblia nos dice a nosotros que Él se fue a solas a orar. Yo quiero que tú entiendas algo en este día. Esta oración de Jesucristo no fue una oración de 15 minutos. Esto no fue lo mismo que te dije ayer, te lo digo hoy, amén, ¿verdad? Jesucristo sacó un buen tiempo para entrar en la presencia de su Padre Celeste. Lea el Evangelio, los evangelios, se va a dar cuenta que un poquito antes de este milagro de sobre 5,000 personas, Él recibió una mala noticia. Y es que su primo y aquel que fue el precursor de su ministerio lo habían decapitado.
O sea, él todavía no había tenido el tiempo de procesar la pérdida de un ser querido en ese momento, pero rápido le llegó el ministerio y tiene que resolver, como a veces nos pasa a muchos de nosotros. Amén. Que tenemos que resolver en el momento y todavía no hemos podido lidiar con los sentimientos y las emociones que tenemos. Así que tan pronto terminó su ministerio, despidió a la gente, se fue a orar, porque lo más probable necesitaba poder contener consuelo, hacer un poco de duelo y al mismo tiempo darle gracias a Dios por la gran victoria que le dio de poder alimentar a sobre 5,000 personas con simplemente 5 panes y 2 peces, y lo mismo, y al mismo tiempo quizás poder buscar un poco de qué dirección. What is next? ¿Qué es lo que viene después, Señor? Dirígeme. Así que él sacó este tiempo para orar. Y yo quiero dejarte un principio aquí de vida cristiana bien importante para nosotros. Y es que si Jesucristo, que es Dios, es el Hijo de Dios, tenía necesidad de orar, de apartarse a hablar con su Padre Celestial para recibir consuelo, para recibir fuerza, para pedir dirección y ayuda, también nosotros tenemos necesidad de orar. O sea, la oración, iglesia, más que un privilegio, es una necesidad para el cristiano. Nosotros necesitamos entrar en contacto, entrar en intimidad con el Todopoderoso. Tú y yo lo necesitamos, porque tú y yo tenemos que, tenemos dificultades, tenemos que lidiar con cosas emocionales que nos están afectando. Necesitamos que el Señor ¿qué? Nos ayude, nos oriente. Estamos pasando dificultades o en algunos casos queremos saber, Señor, ¿Qué hago después? No sé qué hacer en mi vida, no sé qué paso tomar, dirígeme y guárdame. Todos nosotros necesitamos ir al Todopoderoso para pedirle a Él lo que solo Él puede hacer. Hay un montón de cosas que tú puedes hacer en tu vida por tus propias fuerzas. Hay un montón de cosas que tú puedes hacer y debes hacer si tú las puedes hacer. Pero hay un montón de otras cosas que solamente Dios los puede hacer por ti, y la única forma de tú obtenerlo para tu vida es a través de la oración. Es a través de un contacto directo con el Padre y decirle, Señor, aquí estoy, obra en favor mío. Amén. Pero eso es un paréntesis, eso es un paréntesis. Vamos, todavía no hemos llegado a lo que yo quiero llegar en el día de hoy. Esto es solamente un paréntesis. ¿Qué fue lo que pasó, iglesia? Que mientras Jesucristo oraba, ya los discípulos se habían alejado. Ellos estaban en la barca comenzó a irse, lago adentro, mar adentro. Y estamos hablando de que estaban aproximadamente a 3 millas de distancia de la orilla. Si usted lee la Biblia, la Reina Valera, cuando lo cuenta Juan, está hablando de estadios. Y un estadio eran 600 pies de largo. O sea, estamos hablando de unas 2-3 millas de distancia. Ya los discípulos estaban hacia adelante. Y en medio del mar, en medio de aquel mar, se levantó un mal tiempo. Y allí estaban los discípulos batallando con la marea. Allí estaban los discípulos luchando con las olas que los estaban azotando para aquí y para allá. Allí estaban los discípulos, iglesia, enfrentando los vientos contrarios que los estaban empujando de aquí para allá. Los discípulos, a diferencia de lo que puedan pintar las imágenes de escuela dominical y todo lo demás, esto no era una barca bien compuesta ni nada por el estilo. Esta gente estaba luchando, esta gente estaba mojada, esta gente estaba aterrorizada porque su vida estaba dependiendo. Y estaban ellos allí, su vida dependía de lo que estaba pasando allí. Y en medio de todo eso, esto era con lo que estaban batallando los discípulos. Ellos estaban batallando como tú y como yo batallamos. Cuando de momento se levanta la marea de problemas, ¿o no? Que nos ocurre a todos. De momento, inesperadamente, estamos y se levantó la marea. O de momento nos llegan los vientos contrarios de las adversidades que tenemos que luchar. Y cuando ellos llegan, nos empapan y nos aterrorizan. ¿Amén? Nos pasa todo. Así estaban batallando los discípulos en aquel momento. Y fue precisamente como eso de las 3 de la mañana que Jesucristo se acercó a sus discípulos caminando. Si esto es posible, caminar sobre el agua, no, eso es irrelevante en esta historia, ¿sabes? Irrelevante si Jesucristo caminó o no sobre el agua. Aquí lo que es relevante en esta historia es que los discípulos están batallando con el mar, están batallando con los vientos, y Jesucristo está caminando sobre lo que ellos están batallando. Jesucristo está caminando sobre los problemas de los discípulos. Jesucristo está presente en medio de los problemas de ellos allí. Eso es lo que es relevante, que el poder del Todopoderoso, el Dios a quien tú y yo le servimos, tiene la capacidad de caminar sobre tus problemas y sobre mis problemas, sobre lo que te atemoriza y sobre lo que me atemoriza a mí. Eso es lo que es relevante en esta historia. Esto es lo que nosotros tenemos que resaltar en esta historia. Mi Dios, no importa por lo que yo esté batallando, puedo estar dando para aquí y tumbando para allá, y puede que la marea esté y me esté enchumbando, pero ¿sabes qué? Conmigo allí está Él y está caminando sobre mis dificultades. Yo no tengo por qué temer. Yo no tengo por qué atemorizarme. Yo no tengo por qué vivir desesperadamente, porque mi Dios no está desesperado. Todo lo contrario, está caminando firme en medio de los problemas, en medio de las dificultades que yo estoy experimentando, en medio de ese problema. Y sabe, iglesia, ahí llegó Jesucristo y pronunció unas palabras maravillosas. Cálmense, soy yo. Como que dice, cálmense, estoy aquí. No tengan miedo. Yo sé que ustedes están asustados, atemorizados. Yo sé que ustedes están frustrados, están preocupados. No saben qué va a pasar, pero que no cunda el pánico. Yo estoy aquí. Yo estoy en tu vida. Yo estoy en tu situación. Yo estoy presente. Que no cunda el pánico. Palabras maravillosas de Jesucristo a sus discípulos en medio de esta situación adversa. Y esto nos presenta, iglesia, una realidad importante que nosotros nunca se nos puede olvidar. Y es que Jesús, iglesia, siempre va a llegar a nosotros, aún en el caos de nuestra vida. Siempre Jesucristo va a llegar a nosotros, aún en el caos de nuestra vida. Y Él va a llegar en el momento menos pensado. Él va a llegar caminando sobre nuestros mismos problemas y va a llegar para bendecirnos con la seguridad de su presencia. Y para al mismo tiempo, iglesia, calmar la tempestad. No necesariamente la tempestad que está afuera, pero calmar la tempestad que está en nuestro corazón. Esas palabras son palabras profundas que penetran hasta lo más profundo de nuestro corazón. Cálmate, porque aquí adentro hay una tormenta. Aquí adentro de nuestro ser hay una vorágine de sentimientos que nos están dando para aquí, para allá, independientemente de lo que esté pasando alrededor. Y Él llega con esas palabras, cálmese, como un bálsamo para calmar tu tempestad y calmar mi tempestad. Yo el día de hoy, mi hermano, ando con vientos, ¿sabes? Que estás batallando con vientos adversos. Yo no sé exactamente con qué tú estás batallando en el día. Lo que yo sí sé es que todos nosotros tenemos dificultades. Todos nosotros en la vida a veces estamos batallando de un lado y para el otro. Los problemas llegan y nos empujan para aquí y nos empujan para allá. Y viene la mala noticia por allá y la otra noticia por allá. Algunos estamos batallando con diagnósticos médicos adversos, con alguna enfermedad. Otros estamos batallando con escasez económica o con una traila que no sé cómo resolverla, cómo arreglarla. Todos estamos batallando con algo. Pero independientemente sea por lo que sea que tú estás batallando y estás luchando en este día, Jesús está presente en medio de tu marea alta y te dice: cálmate, ten ánimo, yo estoy, no estás solo, tú no estás sola, yo estoy, yo soy el que soy, está, yo estoy, no estás sola, no estás solo, siempre he estado, siempre estaré y nunca te dejaré ni te desampararé. Yo estoy en tu vida. Yo estoy en medio de tus problemas, te dice el Señor. Yo estoy en medio de ese diagnóstico adverso. Cuando tú estabas ahí frente al médico, ahí yo estaba y estaba escuchando. Lo mismo escuchaste tú, lo escuché yo. Yo estoy, tranquila, yo estoy, tranquilo. Cuando estabas en la corte, yo estaba allí también. Cuando te paró el policía, yo estaba también. Amén. Yo estoy. El Señor está. Porque es el Señor a quien tú y yo le servimos. Uno de los nombres maravillosos que vamos a celebrar en Navidad de Jesucristo es Emmanuel. Dios con nosotros. Dios contigo y Dios conmigo en medio de las situaciones de vida, las buenas, las malas y las horribles, para atenderlas allí presente en nuestras vidas. El Señor está. ¿Lo vas a creer o no lo vas a creer? ¿Lo vas a vivir o no lo vas a vivir? Pero esa es la palabra del Señor para nosotros. Él está en tu vida, no temas. Por eso yo le pedí allí a Catherine que leyera ese pasaje en Josué. Por eso las palabras que muchas veces nosotros necesitamos escuchar. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Que no temas ni desmayes. Eso es un mandato. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque tu Dios está contigo. Donde quiera que tú vayas, tu Dios no se escapa, no está ausente cuando vienen los problemas. Él está contigo donde quiera que tú vayas. Por lo tanto, no tienes por qué temer. Esto es una de las lecciones que los discípulos les tardó mucho tiempo en aprender. Y cada vez algo pasa a Jesucristo. Ustedes, hombres de poca fe, ¿pero por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Nos pasa a todos nosotros. Pero algo cambió cuando Jesucristo se levantó entre los muertos. Porque si un hombre puede vencer la muerte, yo no tengo que tener temor a la muerte. Por lo tanto, yo voy hacia adelante. Cuando Jesucristo se levantó entre los muertos, el temor desapareció. Y nosotros somos gente que vivimos después de la resurrección. Somos gente que experimentamos y hemos experimentado el poder de la resurrección en Jesucristo. Dios nos ha dado vida. No tenemos por qué temer. Él está presente y está vivo. Amén. Y si Él venció la muerte, puede vencer que la enfermedad, la dificultad. Y yo no sé cómo Él lo va a hacer, pero lo más maravilloso es que Él está presente. Y si tiene que pasar el calvario contigo, lo pasa contigo. Pero no te deja solo. Amén. Y eso es lo más importante para ti, para mí. Así que no temas. Confía en tu Dios. Pero eso es otro paréntesis. Vamos a lo que venimos. ¿Qué fue lo que pasó? Tan pronto Jesucristo declaró que Él era el que estaba allí y se identificó con ellos, iglesia. Jesucristo pronunció unas palabras. Después que Él se identificó, Pedro pronunció unas palabras, iglesia. Unas palabras atrevidas, unas palabras inesperadas. Cuando tú lees la historia, nadie más se atrevió a pronunciarlas. Nadie más se atrevió a decir estas palabras. Pedro lo miró a Jesucristo y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Señor, si este eres tú, manda que yo pueda ir hacia ti. Pedro quería hacer lo que su maestro estaba haciendo. Pedro quería también caminar sobre sus problemas y sobre sus dificultades. Está diciendo: Señor, si este eres tú, manda que yo vaya a ti. Y dos cosas interesantes que yo quiero recalcar antes de elaborar. La primera cosa que quiero recalcar, iglesia, es que Pedro sabía, estaba convencido de que aquella persona que estaba presente era Jesucristo. Pedro no dudaba de la presencia de Jesucristo. Pedro no dudaba de que el que estaba allí era Jesucristo. Todo lo contrario, mira, la frase que dice "si eres tú" es una frase en el idioma griego original que es una condición de primera clase y simplemente da por sentado la aseveración. Lo que Pedro está diciendo es: ya que eres tú mi maestro, el que estás ahí caminando, yo quiero ir, así que manda que yo vaya para allá. Yo estoy seguro que eres tú. Y Pedro sabía que el lugar más seguro y más cercano para estar era con Jesucristo. Así que él quería hacer lo que Jesucristo estaba haciendo. La otra cosa importante es que Pedro no estaba haciendo un show y Pedro no quería robarse el espectáculo y opacar a todos los discípulos de ninguna cosa. Pedro tenía algo claro. Yo creo que nosotros debemos tenerlo claro también el día de hoy. Pedro tenía claro que él era un discípulo. Óigame bien, Pedro no era cristiano. Pedro era discípulo de Jesucristo. Pedro no simplemente llevaba una etiqueta de cristiano. Pedro era un seguidor de Jesucristo. Y los discípulos tienen una característica sumamente importante. Y es que los discípulos hacían lo que su maestro hacía. Los discípulos vivían para hacer lo que su maestro hacía. Y si mi maestro, que está aquí presente, está caminando sobre el agua, ¿sabes lo que Pedro quería hacer? Caminar sobre el agua. No puede querer robarse el show, pero yo sigo a este hombre. Este es mi maestro. Y como él es mi maestro, lo que él está haciendo es caminando sobre el agua. Yo como buen discípulo camino con él sobre el agua y me atrevo a decirle: manda que yo quiero ir también. Él estaba convencido de quién era Jesucristo y que era caminar. Yo creo que para sorpresa de Pedro, yo creo que Pedro quizás no estaba esperando la respuesta de Jesucristo. Sencilla, pero poderosa. Porque Jesucristo aceptó el pedido de Pedro y le extendió una invitación. Como te la extiende a mí y como me la extiende a mí todos los días de nuestra vida. ¿Quieres caminar sobre el agua, Pedro? ¿Tú quieres hacer lo que yo estoy haciendo, Pedro? ¿Tú quieres caminar sobre tus problemas, Pedro? Ven. Sal de la barca. Sal de la barca y mójate los pies. ¿Tú quieres hacer lo que yo estoy haciendo? Da un paso de fe. Y mójate los pies. No puedes caminar sobre el agua metido en la barca. No puedes caminar sobre el agua, no puedes hacer lo que Jesucristo hacía en la comunidad de la banca de la iglesia o de tu casa, o llenando de excusas o de timidez o de cobardía. Tiene que haber un momento en tu vida y en mi vida que nosotros le digamos: Señor, yo quiero hacer lo que estás haciendo. Y todo lo que toma es que nosotros demos un paso de fe y comencemos a mojarnos los pies. Tienes que mojarte los pies. Y Pedro, prácticamente el Señor está diciendo: mójate los pies. Mójate los pies conmigo. Y sabes, Pedro estaba en la misma encrucijada que me encontraba yo enfrente a aquella montaña rusa. ¿Voy o no voy? O sea, ya Jesucristo me invitó, me dijo: ven, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿O me quedo aquí? ¿Le creo o no le creo? ¿Confío en Él o no confío en Él? ¿Acepto su invitación y comienzo a hacer lo que Él está haciendo, aunque parece un poco difícil y mi pie me puede fallar? ¿O qué hago? ¿O no? Él estaba en aquella encrucijada. ¿Y qué Pedro hizo? Él dio el paso de fe. Él salió de su barca, iglesia. Pedro salió de su barca. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los creyentes. Eso es lo que hace la gente que tiene fe y confianza en su maestro. Eso es lo que hacen aquellos que saben que su Señor y Salvador está presente. Él me está invitando. ¿Y yo qué hago? Yo respondo a su invitación y comienzo a caminar con Él. Él está presente. Él me dice que ven. No tengo por qué dudar. No tengo por qué temer. No tengo por qué cuestionar. Ni mucho menos tengo por qué tirar excusas. Porque Él me está haciendo una invitación y estoy seguro de aquel que me está invitando a caminar con Él. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no caminamos sobre el agua? No estamos seguros de quién nos está invitando. No tenemos convicción de quién es nuestro Dios. No tenemos un conocimiento de quién es aquel que nos está diciendo, ven. Por lo tanto, no nos atrevemos. Usted va a todas con aquella persona que usted conoce. Pero con aquella persona que usted no conoce, ¿usted qué? Usted levanta la guardia y dice, espérate, no estoy seguro. Y así a veces nosotros funcionamos con Jesucristo. No estamos seguros. Y no vamos. Y no vamos. Pero Pedro, iglesia, estaba seguro. Así que salió de la barca. Y Pedro no solo estaba yendo hacia Jesucristo, sino que también estaba haciendo lo que su maestro hacía. Pedro estaba haciendo lo que antes era imposible. Pedro estaba caminando sobre el agua. ¿Sabe, iglesia? Pedro allí estaba caminando sobre sus problemas. Pedro estaba haciendo lo que antes ninguna persona había hecho. ¿Alguna vez usted ha intentado caminar sobre el agua? Científicamente y humanamente es imposible. Científicamente nosotros somos más densos que el agua. Una vez ponemos un pie en el agua, nos vamos. Pero de alguna forma en esta historia Pedro está caminando sobre el agua. Pedro está haciendo lo que su maestro estaba haciendo. Aquí está el punto que quiero que te lleves hoy en el día de hoy, iglesia. Si tú quieres caminar sobre el agua, si tu iglesia quieres hacer lo que tu maestro hace, si tú quieres vivir como Jesucristo vivió y vive y se manifiesta, tiene que haber un momento en tu vida donde tú tomes una decisión de salir de la barca y mojarte los pies. Pero en la barca no te puedes quejar si quieres hacer lo que Jesucristo está haciendo, porque Jesucristo no está en la barca. Si usted está caminando en el agua, si usted está en el mundo, haciendo y llevando a cabo su ministerio, y allá tenemos que ir con él. Amén. ¿Usted me está entendiendo en el día de hoy? ¿Usted me está entendiendo? Es importante que entendamos eso, iglesia. ¿Sabes? No fue hasta que yo, cuando me monté a aquella montaña rusa y decidí allí mojarme los pies en el grifo, que yo pude descubrir lo maravilloso de aquella aventura. Y lo mismo fue con Pedro. No fue hasta que él dio ese paso de fe que él, pudo experimentar y apreciar aquello. Y si tú quieres llegar a hacer lo que tu Dios está haciendo, lo que Él quiere que tú hagas, si tú quieres llegar a hacer lo que Jesucristo hacía, como Él vivía, como Él se manifestaba, si tú quieres vivir como Jesucristo vivía, si tú quieres superar tus problemas y tus adversidades y caminar sobre ellos, tienes que en fe salir de tu barca y mojarte los pies. Tienes que dejar la comodidad y la seguridad de tu barca, de lo que te mantiene seguro, ¿verdad? Y tienes que de una u otra forma dejar las excusas y tienes que dejar el temor y moverte en el terreno de lo desconocido. Tienes que arriesgarte y confiar en Jesucristo. Toma que des un paso de fe. Amén. A la postre, nuestra fe cristiana se trata de dar pasos de fe. Esto es una fe. Esto no es por vista, esto no es por certidumbre, por certeza de que esto va a ir. No, esto es por fe. Y nosotros nos movemos porque estamos convencidos de que el Señor está con nosotros. ¿Sabe? Yo recuerdo cuando mi hija Natalia tenía unos 3 años de edad. Cuando ella tenía 3 años de edad, ella todavía no había experimentado lo que era entrar en una piscina. Ella no sabía lo que era el agua. Yo recuerdo cuando intentamos llevarla, esa niña ha gritado de terror, como si un monstruo iba a salir de aquella piscina. O sea, ahí está el monstruo. Ella todavía no se había mojado los pies. Ella todavía no había experimentado lo que era jugar con agua y disfrutar el agua. Así que yo, como buen padre, ya estaba ahí aterrorizada y agarrada de mí, de su fuente de seguridad. Como buen padre, comencé a calmarla. Pero así como hacemos los padres, comenzamos a calmarla y un pasito aquí. Sí, no, tranquila, todo va a estar bien, no te preocupes, tú estás con papá, vamos, sigue. Sin que ella se diera cuenta, llegó un momento donde ella estaba completamente en la piscina, parada, sola, jugando con el agua. Ya después no quería salir. Ya después quería seguir jugando, hasta el punto que después fuimos a la piscina de los grandes y allí se fue con nosotros y no quería irse a ningún otro lugar. Como todos los niños, una vez descubren la belleza y lo rico de mojarse en el agua, ¿qué quieren? ¿No quieren salir del agua? Así estaba ella. ¿Pero por qué? Porque llegó un punto en su vida que dio un paso de fe y se mojó los pies. Se mojó los pies. Toma que nosotros nos mojemos los pies, iglesia. Toma que nos mojemos los pies. Y eso es lo que pasa cuando nosotros salimos de nuestra barca. Eso es lo que pasa cuando nosotros salimos de lo que nos proporciona seguridad y comodidad y damos ese paso. Si quieres caminar en el agua, si quieres hacer lo que tu maestro hace, tienes que mojarte los pies. ¿Sabes? Cuando nosotros examinamos la vida de Jesucristo, lo que Él hizo mientras estaba aquí en vida. Mira, Jesucristo servía a la gente que estaba en necesidad. Jesucristo predicaba el Evangelio y predicaba el reino de Dios. Jesucristo enseñaba a la gente a su alrededor y le dio tremendo sermón del monte y le hablaba y que si Moisés dijo y la ley dice, pero yo digo, y comenzaba a enseñar. Jesucristo discipulaba, agarró 12 discípulos y los dio de mano a mano. Le hacía cosas maravillosas. Jesucristo, iglesia, sanaba a los enfermos. Te digo algo. Y nos manda a nosotros también a sanar enfermos. Jesucristo, iglesia, libertaba a los que estaban oprimidos con demonios, con dificultades, con adversidades, los libertaba. Jesucristo, iglesia, estaba haciendo continuamente la voluntad de su Padre. Jesucristo hacía milagros y llevaba a la gente más cerca de su Padre celestial. Eso es lo que él estaba haciendo. Él estaba en la acción de dirigir a las personas hacia Dios. Ese era el agua sobre la cual Jesucristo, a quien tú y yo servimos, caminaba todo el tiempo. Si tú quieres meterte a la acción con Jesucristo y hacer esas mismas cosas que Jesucristo hacía, y dejar de estar, a veces nosotros estamos pidiendo, a ver si alguien más ora por mí para que yo sea sano de esto. Camina con tu maestro y ponte y ora. ¿Por qué te tienes que imponer la mano tal o cual persona para que ore por ti, para que tú seas sano, cuando tú tienes el mismo poder del Señor en tu vida a través de su Espíritu Santo? Lo que pasa es que no creemos nosotros, no nos atrevemos a caminar en el agua con nuestro Señor Jesucristo. Él nos está invitando y nosotros somos cobardes. No, yo no, otro. Si te mantienes en la barca sin lanzarte, no vas a poder experimentar lo maravilloso que es vivir el Evangelio de Jesucristo. No vas a poder hacer las cosas que Jesucristo hace. No vas a poder hacer todo lo que Dios quiere que tú hagas y que tú eres capaz de hacer en el poder del Señor. Nosotros queremos que alguien más lo haga por nosotros. Tenemos que mojarnos los pies. Tienes que mojarte los pies. ¿Sabes? Hace varios años atrás yo tuve una invitación a salir de la barca y mojarme los pies. Era un día en semana y yo no sé qué pasó, que yo era el único pastor aquí en la oficina, y de momento llega una persona de la comunidad pidiendo por un pastor. La secretaria pues me dice, mira, no hay más nadie, a ver si puede Juan atender a esta persona. Yo salgo afuera, atiendo a esta persona, la meto en un salón y le pregunto, ¿cómo le puedo ayudar? Me cuenta su situación, está batallando económicamente y no tenía cómo llegar hasta su casa. Estaba pidiéndonos a ver si lo podíamos llevar a su casa, donde él vivía. Ellos estaban frente a aquella situación. Dios me estaba haciendo una invitación. A mí, ¿qué Jesucristo hubiera hecho? La realidad del caso es que Jesucristo hubiera ayudado a esa persona. Ellos estaban, ¿qué hago? ¿Me lanzo o no me lanzo? Lo más fácil para mí era decirle, lo lamento, pero no puedo, tengo otras cosas que hacer, o nosotros no hacemos eso. Y quedarme en la seguridad de la oficina, de aquí, y no servir a esta persona. Yo decidí mojarme los pies. Yo recuerdo que llamé a uno de los custodios de la iglesia y le dije, ¿será que me acompañas para llevar a este hombre? No iba a ir solo, no lo conocía, me acompañó. Llevamos a este hombre allá. Pero aquí viene lo maravilloso de la historia. Como yo me había mojado los pies con Jesucristo, de camino acá, Dios me dio la oportunidad de tener una conversación espiritual con el custodio de la iglesia. Dios me dio la oportunidad de poder conversar con él de cerca de su situación espiritual, donde él estaba. Y tuvimos una cita divina en aquel momento, simple y sencillamente. Porque en un momento dado yo tomé la decisión de mojarme los pies. Si yo no hubiera mojado los pies, no hubiera tenido la oportunidad de guiar a esta otra persona en su vida espiritual y guiarlo a Jesucristo. Y eso es lo que toma. Amén. Toma que nos mojemos los pies para nosotros poder desatar lo que Dios quiere hacer en, con y a través de nosotros, iglesia. Eso es lo que toma, que nosotros hagamos eso. Iglesia, mire, ahí estaba ese hombre y yo estaba pudiendo hacer eso para bendecirlo a él. Sabes, tú y yo nunca vamos a saber la aventura que será y las nuevas experiencias que nos esperan con Jesús hasta que no decidamos mojarnos los pies con él. Sabes, siempre tú tienes que saber, iglesia, que para salir de tu barca, de nuestra barca, y mojarnos los pies con Jesús, requiere que tengamos convicción, requiere que tengamos compromiso, requiere que nosotros tengamos, iglesia, como Pedro allí, que tengamos valentía y agallas y que tengamos fe. A mí, Pedro tenía convicción en Jesucristo. Pedro sabía quién era Jesús y Pedro sabía que estaba allí presente, había convicción. Yo estoy seguro, yo me lanzo. Pedro, iglesia, tenía compromiso. Este es mi Señor y mi Salvador, yo con él voy a donde esté. No hay excusa, yo me lanzo. Hay compromiso. Él tenía fe. Él sabía que él estaba allí y confiaba en que Jesucristo iba a obrar en favor de él. Pero tenía valentía y tenía agallas. Y la pregunta para nosotros, iglesia, la pregunta para nosotros, ¿tienes tú esa convicción? ¿Tienes tú ese compromiso? ¿Tienes tú esa fe, esa confianza, esa valentía, esas agallas? A veces eso es lo que nos falta como creyentes. No tenemos convicción en Jesucristo. No tenemos compromiso, le oímos a la palabra compromiso. ¿Cuántos van a llegar la semana que viene? Amén. Amén. No hay compromiso. Nadie quiere dar la palabra. No tenemos fe. No tenemos confianza. Titubeamos, batallamos. No, yo no puedo orar. Yo no. Otro, yo no. No tenemos fe. Nos falta la valentía. Nos falta las agallas. Somos valientes para un montón de cosas. Oye, pero para las cosas del Señor, somos una trulla de cobardes. Y perdóneme que se lo diga así. Pero es que eso es lo que pasa. Y tú me puedes decir a mí, sí, pastor, pero como usted sigue leyendo la historia, Pedro se hundió. Sí, Pedro se desenfocó, quitó la mirada de Jesucristo y comenzó a hundirse. Y es verdad. Pedro se hundió. Y es verdad. Pedro cambió la mirada de Jesucristo y, como vino a ver, estaba hundido gritando: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Pero déjeme decirle algo. Solo de Pedro se dice que caminó sobre el agua. En aquella barca habían 12 discípulos, pero solamente uno caminó sobre el agua. Solamente tú y te enteras de una sola persona que tuvo las agallas de decirle: manda que yo vaya allá. Y solamente tú te enteras de uno que dio el paso y comenzó a mojarse los pies, a mirar en el agua. Los demás estaban cómodos en su barca. Los demás estaban allí temerosos. Y déjeme decirle algo: de los cobardes, de los excuseros, de las personas que no tienen convicción, no se dice ni se escribe absolutamente nada. Solamente de los valientes. Solamente de los que tienen convicción. Solo de los que se lanzan, de los que dicen: yo voy. Y no sé qué va a pasar, no sé qué me espera, pero yo me lanzo. De eso es que se escribe, de eso es que tú lees. ¿Quieres tú ser como Pedro? ¿Quieres ser tú uno de los otros 11 que están en el anonimato? En el anonimato. ¿Quién quieres ser tú? ¿Sabes, iglesia? No hay garantía de cuando tú comiences a mojarte los pies, no te hundas. La canción decía hace un rato: donde mis pies pueden fallar. Los pies no van a fallar. Pero ¿sabes lo más maravilloso cuando estamos caminando sobre el agua? ¿Hacia quién estamos caminando y con quién estamos caminando? Estamos caminando hacia Jesucristo y Jesucristo está con nosotros. Y en el momento que nosotros, como nos pasa a todos, comencemos a caer, como ha pasado a mí: Señor, ayúdame. Y lo más maravilloso, ahí está el Señor para levantarme. Entramos hacia adelante. Vamos a seguirnos mojando los pies con el Señor. Vamos a seguir hacia adelante. Si quieres caminar sobre el agua, si quieres hacer lo que Jesucristo hacía, si quieres meterte en la acción, si quieres superar tus problemas y caminar sobre ellos, tienes que salir de la barca y mojarte tus pies. Es bien fácil ver las cosas sucediendo de afuera. Es bien fácil, iglesia, ver las cosas sucediendo de la comodidad de la banca. Pero así tu fe no va a crecer. Así tú no te vas a desarrollar. Y mucho menos tú vas a crecer. No fue hasta que yo llegué aquí y me lancé esta aventura de que me hizo esta iglesia, de ser pastor de esta iglesia, que yo con mi fe comenzó a crecer y comencé a conocer a Jesucristo de una forma más profunda que no conocía antes. Porque me lancé en fe. Y decía: mojarme los pies con Jesús ha significado que ahora conozco a Jesús desde una perspectiva mucho más profunda y más significativa. Mojarme los pies con Jesucristo ha redundado, iglesia, en poder ser de bendición para otras personas que de otra forma no podría hacerlo. Mojarme los pies con Jesucristo, iglesia, ha redundado en yo poder recibir la bendición de Dios y ser de bendición a otras personas. Y lo mismo es verdad para ti y para mí. Y lo más maravilloso es que todavía Jesucristo nos sigue invitando. Entonces Jesucristo nos sigue llamando y simple y sencillamente nos dice: ven, ven, mójate. ¿Hasta cuándo vas a seguir escuchando el mismo mensaje y la misma invitación y te vas a seguir quedando en el mismo lugar sin mojarte en el agua? Hasta que no te mojes, no vas a descubrir lo maravilloso que es jugar en el agua. Ven. Y mójate los pies. Ven y mójate los pies. Jesús nos invita a caminar con Él. Nos invita a caminar con Él y unirnos a Él, iglesia. Hay tantas cosas que nosotros como iglesia podríamos hacer y deberíamos estar haciendo, pero no están sucediendo simple y sencillamente porque no hay compromiso. Simple y sencillamente, iglesia, porque no hay valientes como Pedro. Salgan de la barca, de la seguridad y de la comodidad y se mojen sus pies. Nosotros necesitamos que tú te mojes los pies. Yo no sé usted, pero yo necesito que tú te mojes los pies. y nos los mojemos juntos para que la carga no caiga sobre otros. Tú necesitas, yo necesito que te mojes los pies y te metas en la acción y ayudes en las cosas pequeñas, pero que son necesarias para que logremos llegar a cumplir el propósito por el cual Dios nos tiene aquí. Jesús sigue haciendo este llamado y te dice: ven. Y la pregunta es: ¿serás tú el único Pedro? ¿O estarás tú en el montón de los que se quedaron en la barca sin que nada bueno ni nada emocionante se dijera? ¿Cuál va a ser tu decisión? Nosotros podemos ver las acciones de la barca, podemos ser grandes espectadores, pero no sé hasta que te metas en la acción que las cosas no va a ser diferente. Mi experiencia en el Griffon fue una emocionante. ¿Sabe? Hice lo que pensé, lo que jamás pensé que podía hacer, montarme arriba y ver aquí, y me asusté. Oh, pero qué emocionante fue. Pedro hizo lo que ningún hombre pensó que podía hacer. Pedro caminó sobre el agua. ¿Pero por qué? Porque dio un paso de fe. Si tú sales de tu barco en el día de hoy y en fe te mojas los pies, yo te garantizo que estarás haciendo cosas maravillosas. Te estarás haciendo cosas que jamás imaginaste que podías hacer. ¿Por qué? Porque el ride con Jesucristo es mucho más emocionante que cualquier grifón, cualquier montaña rusa. Así que ven y mójate los pies. Vamos a orar. Yo no sé dónde tú estás en tu caminar de fe. Yo no sé cómo este mensaje llega a tu vida en el día de hoy. Pero una invitación presente. Y déjame decirle, hay mensajes que son informativos, hay mensajes que definitivamente nos retan y retan nuestra fe y demás. Pero había otros mensajes que nos llaman a la acción. Y este es uno de esos mensajes que llama a la acción. Este es uno de esos mensajes que nosotros no podemos simplemente escucharlo y quedarnos con los brazos cruzados, en la banca sentado, callados. Este es uno de esos mensajes que nosotros tenemos que tomar una decisión. O voy o no voy. La bola está en tu cancha. Yo espero y oro que tú te levantes y que tú te mojes los pies, porque va a ser glorioso. Y mientras yo oro, si tú quieres pasar y mojarte los pies conmigo, con Jesucristo, el altar está aquí. Vamos a dar ese paso de fe. Vamos a comenzar a caminar sobre nuestros problemas y dificultades. Ellos nos pueden estar tumbando y empujando de un lado al otro, pero si tú tomas la decisión de caminar sobre ellos, ya no tienen poder sobre tu vida, ya no tienen autoridad. Llámelo problema, enfermedad, situación, compañero de trabajo difícil, no importa. Una vez tú comienzas a caminar en fe, ya ellos no te empujan de aquí para allá, porque ahora tú estás en control con tu Señor. Si has estado toda tu vida sentado en la banca, en la comodidad, es hora que te metas en la acción. Mójate los pies para que comiences a hacer lo que Jesucristo hacía. Nosotros admiramos mucho a Jesucristo, lo admiramos por todo lo que leemos y todo lo que hacía. ¿Qué si yo te digo que nosotros como cristianos podemos hacer lo mismo? ¿Qué si yo te digo que tú puedes también orar y los enfermos son sanos? ¿Qué si yo te digo si tú puedes orar y los endemoniados son libertados y las personas que están viviendo opresión son libertadas? ¿Qué si yo te digo que tú puedes vivir una vida íntegra, correcta y moral en Jesucristo? ¿Qué si yo te digo que tú puedes vivir como Jesucristo vivió? Pero todo toma que tú des un paso de fe y te mojes los pies con Jesucristo. ¿Qué vas a hacer? Vamos a orar. Y yo espero que tú tomes una decisión y salgas de aquí hoy diciendo: hoy yo me mojo los pies y camino con el Señor. Y mientras yo, si tú quieres pasar, el altar está abierto, yo quiero orar por ti. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú estás en medio de